Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ante la incidencia de la pandemia de COVID-19, la alcaldesa de Xinzo pide a sus vecinos que adelanten. Le recomienda adelantar el toque de queda a las 8 de esta tarde. Buscamos los últimos datos. Félix Romero.
Con más de 300 casos activos en la comarca de Alimia, la alcaldesa de Xinzo, Elvira Lama, que mantiene cuarentena después de haber estado en contacto con un positivo, va a publicar un bando pidiendo a la población que se confine a las 8 de la tarde, a partir de mañana martes.
Por lo tanto, tenemos una tasa de incidencia de 2.106 por cada 100.000 habitantes. Por lo tanto, estos son los datos demoledores y la comarca no está mejor. Ten 143 la comarca. Por lo tanto, sabendo que a capitalidade exerce de tractor porque hai unha gran permeabilidade, hai movimentos de poboación e demais, pois estamos realmente preocupados e alarmados e tamén en espera de que o mellor, pois tanto o Goberno Central e non sei se a Xunta de Galicia, pois teñan que tomar medidas adicionais.
De esos 200 positivos localizados en Xinzo, 40 se corresponden con asintomáticos que salieron de las pruebas PCR realizadas el pasado sábado en el pabellón de los deportes.
Mucha preocupación con la incidencia de COVID-19. El área sanitaria de Ourense Veriño Barco marca hoy una cifra récord de casos activos de coronavirus desde el inicio de la pandemia. Hay 1.830 casos, casi un centenar más que ayer. Además, se registra un importante aumento de ingresos hospitalarios. Hoy son 92, 79 en el complejo hospitalario, 11 en el hospital de Verín, un paciente en el hospital de Valdeorras y otro en el centro médico del Carmen. 6 pacientes se encuentran en la UCI. La provincia registró 110 contagios en un solo día, ya son 10.535 el total de casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia, con un total de 320 víctimas mortales. Vamos con el tiempo. La ola de frío ya empezó a remitir en la provincia de Ourense. Mañana regresan las lluvias y una subida de temperaturas. Hoy tendremos alternancia en nubes y claros. En Ourense los termómetros llegarán a 11 grados en Verín, 13 grados en Obarco, 15 grados en la capital de las Burgas.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
El exlíder de los socialistas gallegos, Pachi Vázquez, acaba de pasar por los micrófonos de la cadena COPE para valorar la sentencia judicial que lo absuelve.
Bueno, nos hace un agridulce, ¿no? Dulce porque es una buena noticia. No solo para mí, no, que por supuesto, sino para esas 60 familias, a trabajadores que habían pasado sus pruebas de selección, todo, que se les, digamos, mancilló tremendamente su nombre en un pueblo pequeño como Carballo, ¿no? Contento por los compañeros de corporación que también se vieron envueltos. Es una cosa que no tenía ni pies ni cabeza, ¿no? Y muy contento por el Concello de Carballiño, que para mí es una de las cosas que siempre quise y quiero muchísimo, de que se demuestra que se hicieron las cosas pues, razonablemente bien, ¿no? La sentencia es una sentencia de 42 páginas, no es una cosa menor, ¿eh? Donde no deja el más mínimo atisbo de duda sobre de que todo se hizo conforme a derecho. Por lo tanto, 7 años después, ¿no? 7 años después, pues te dan la razón en algo que desde el minuto uno nunca debió de salir para adelante, ¿no?
Asegura que el daño es irrecuperable.
Ese daño no hay quien lo recupere, ¿no? Ya está. En la vida a otras personas le han pasado cosas mucho más graves, ¿no? Pero es muy doloroso que por una cosa en la que la propia sentencia ahora rotundamente demuestra que no había nada de nada, pues que se haya alterado la confianza que tenías de miles de personas de toda Galicia que te habían votado, que te habían apoyado y que, bueno, ahora por fin parece que se demuestra que yo no fui el culpable de nada, pero las decisiones sí me perjudicaron mucho.
En la Audiencia Provincial de Ourense arrancaba esta mañana, con una semana de retraso, el juicio por la Operación Zamburiña. ¿Qué ha ocurrido en esta primera sesión, Amelia González? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues en esta primera jornada del juicio todos los abogados de la defensa han coincidido en la petición de que sus representados declaren al final del proceso, pero la jueza Ana Blanco no ha accedido a esta petición y tampoco ha aceptado un contrainforme de asuntos internos presentado por la Fiscalía. En esta primera jornada de juicio Las partes se dedican a las cuestiones previas, exponen sus estimaciones sobre la competencia del órgano judicial, sobre la vulneración de algún derecho fundamental, sobre causas de nulidad, y los abogados de la defensa han tomado conocimiento, como decíamos, de esos informes de asuntos internos presentados por el Ministerio Fiscal y al que se opusieron porque, según expresó Beatriz Seijo, que es la abogada del ex jefe del grupo antidroga de la comisaría de Orense, entre otros motivos, es un informe de unos 50 folios y no tenían tiempo para revisar la estrategia de la defensa sobre él.
Es un informe que más bien es el contrainforme del contrainforme. Es decir, no tiene sentido que se realice por parte de una unidad una crítica a la labor de otra unidad en un determinado procedimiento judicial, que es lo que hace este informe. Con lo cual, señoría, entendemos por estas razones que esta incorporación es extemporánea, causa indefensión a esta parte, por no poder, como digo, remodelar su escrito de defensa y acomodarlo como fuere oportuno a lo que aquí se dice, y porque los tiempos pues no son los correctos en los términos que estamos planteando, ni tiene que ver con el fondo de la cuestión que vamos a tratar en este proceso.
Como decíamos, la jueza no ha accedido a aceptar esos informes. Y la letrada de Antonio Rodríguez también cuestionó las copias de unos DVDs que se entregaron la pasada semana a la defensa, pese a que las habían solicitado a la fiscal en reiteradas ocasiones. En esos DVDs están registradas unas grabaciones telefónicas de su defendido y Beatriz Seijo afirma que esas copias no contienen las grabaciones originales.
Se están cuestionando las copias que se incorporan a esta causa de Sitel, de la original, porque están manipuladas, maltratadas, o cortadas o descontextualizadas, habiendo habido una orden expresa de la audiencia por vía de recurso diciendo que había que darnos copia íntegra de las conversaciones, cosa que al principio no se admitía.
El macrojuicio de la operación Zamburiña comenzó esta mañana en la Audiencia Provincial de Ourense. Está previsto que dure unas 6 semanas y en este proceso, recordamos, se sientan en el banquillo 4 agentes de la policía acusados de colaborar y proteger a 9 narcotraficantes que también van a ser juzgados.
Reapertura este fin de semana de la estación de montaña de Cabeza de Manzaneda, la nueva empresa. Ya puso en marcha las instalaciones, los amantes del deporte blanco volvieron a disfrutar en la única estación de esquí que hay en Galicia y en el norte de Portugal. Se adoptaron todas las medidas frente al COVID-19. Tras la decisión de Jácome de cancelar la programación cultural del Auditorio Municipal en estos 3 primeros meses del año, el Partido Popular y el BNG ya criticó duramente la postura del alcalde de Orense. Señalaron en su momento que lo que quiere hacer Jácome es cerrar la cultura y se une a otras iniciativas como la supresión del Museo Municipal o del Aula CEMIT en el edificio de La Molinera. Hoy también echa más leña al fuego el Partido Socialista. Alerta de que Jácome está empleando el COVID-19 como excusa para llevar a cabo su deseo de desmantelar el Auditorio Municipal después de quemar todos los cartuchos con la programación de Navidad. Dicen los socialistas, que le recuerdan al alcalde que la Navidad dura 1 mes y le preguntan qué va a hacer Jácome los 11 meses restantes, puesto que carece de una planificación cultural más allá del espectáculo musical. El Grupo Municipal Socialista considera que el anuncio de suspensión de la programación del auditorio por el COVID-19 es un mero pretexto del alcalde para justificar la falta de fondos del consistorio después de Navidad, además de suponer, según los socialistas, la última escenificación del desprecio de Jácome hacia las instituciones culturales. Se trata, según los socialistas, de un ataque encubierto que tiene como fin consumar la exterminación de la cultura en la ciudad, uniéndose, por tanto, a los otros partidos de la oposición, como son el Partido Popular o el Bloque Nacionalista Galego. Y mientras el Teatro Principal sigue adelante con su programación cultural y anuncia esta mañana que adelanta la representación prevista para el próximo sábado de la obra Esperando a Godot a las 7 de la tarde. Dice que esta obra, que se va a representar en el Teatro Principal el sábado, tiene una duración de 2 horas y su horario de representación estaba fijado para las 8 de la tarde y el toque de queda está fijado para las 10 de la noche. Por eso adelanta la representación a las 7 de la tarde para que todos los espectadores puedan disfrutar de dicha representación y al mismo tiempo cumplir con sus obligaciones. Y en deportes, el COBE cae ante el Oviedo en la cancha de Bumarín por 83-75. En fútbol, un gol en el 93 da la victoria al Barco ante la Londres por 1-2. En fútbol sala, 3 puntos de oro para un salourense en clara recuperación que ganó por 1-6. Seguimos con más cosas en la cadena COPE.
empezar.
Don Gabriel Alén, delegado territorial de Xunta en Ourense, ¿qué tal? Moi bos días.
Hola, bon día.
Bueno, estamos moi preocupados pola situación do COVID, pola incidencia, porque xa se marcou unha cifra récord de casos activos, non? Por enriba do que era hasta agora o pico máximo alcanzado no mes de outubro. Unha situación que preocupa a todos, non sei, delegado.
A verdad que sí, que é unha situación moi preocupante, unha situación moi complexa, por aumento moi rápido de casos, principalmente na capital e nas vilas máis importantes da provincia, exceptuando o Barco, que é un poquinho menor de incidencia. Correspóndenos todos xuntos, da man, decíamos todos os días en todas as entrevistas que levamos tido nestes últimos semanas, meses, pues, apelar á responsabilidade individual e máis, si cabe, nestes momentos, seguindo as indicacións dese comité clínico, que expertos epidemiólogos, pues, que nos está a dar bons resultados, as súas indicacións. Eu penso que escoitar o que eles nos digan e extremar todavía muitísimo máis o cumprimento desas normas. Ao mesmo tempo, pues, decir que se está facendo cribaos masivos ahora mismo en diferentes vilas. No caso de Vilamarín e Muíños, hai que decir que saliron con cero positivos, que é unha boa nova. E despois, pues, aparte dos cribaos que se fixeron masivos en Allariz, en Sinzo, de Limia, para topar os asintomáticos, evitar novas propagacións, novos contagios. E en paralelo, pues, tamén a campaña de vacinación, que hai que decir que seguimos a nivel español, a nivel nacional, a provincia de Ourense con maior tasa de vacinación, e esperando que cheguen vacinas do Estado para poder facer frente a elas. Decía onte unha experta en la Xunta de Galicia que poderíamos atender de xeito ordinario ata 120.000 vacinas diarias. Eso sí, si no las fan efectivas, claro.
A crise sanitaria, hai que falar da crise económica e sectores afectados por esta pandemia de COVID-19, entre eles o sector da hostelería. Vostede mantivo unha reunión con representantes da hostelería de Ourense. Como foi ese encontro?
Bueno, foi un encontro, penso que fructífero e moi necesario. Es decir, a hostelería en Ourense ten diferentes asociacións. Entonces, bueno, pareceume interesante. Levaba tido contacto con eles en estes últimos meses con algún deles, pero non con todos. Bueno, entonces vimos necesaria esta reunión, pues, para informar, para escoitalos e para buscar un interlocutor común, pues, para facer este acompañamento nesta difícil situación que lle toca vivir. Por un lado, escoitalos, pues, aquelas reivindican, pues, a axuda policial para control de terrazas a nivel disuasorio, mellorar a legislación de alugueres, porque é un cargo, un custe fixo que están soportando, que complexo, axudas para paliar os custes fixos, como así ten proxectada a Xunta de Galicia, e resolver dúbidas no día a día referente ás restricción. O importante tamén mellorar a comunicación con eles, e ofrecínme, tendín a man para estar ao seu lado, informando e asesorando no que eles consideren oportuno, e informar, pues, no grado de execución da primeira línea de axudas da hostelería, non só como información como tal, senón para que eles me manifestaran, pues, aquelas cousas a mellorar para esta segunda línea, que tamén informé que a Xunta de Galicia ten intención de poñer en marcha nunha convocatoria próximamente. E logo, importante, pues, un recoñecemento hacia o seu labor, hacia a súa situación, e que, bueno, na medida posible, reconocemos que estas axudas sempre van a ser insuficientes porque a situación é moi complexa, pero na medida posible estar ao seu lado e axudando naquilo que poida ser interesante para eles. Dito públicamente, dito na reunión, penso que eles agradeceron o xesto e, bueno, próximamente, pues, estaremos en contacto.
Ademais de falar da situación do COVID-19, hoxe falase tamén de que desenvolveuse o primeiro fin de semana de apertura de instalacións da Estación Invernal de Cabeza de Manzaneda, con novo xestor que se encarga da xestión de toda esta única estación de esquí que hai en Galicia, no norte de Portugal. Como foron estes primeiros días de apertura das instalacións?
A verdad que estamos moi satisfeitos, primeiro, pues, pola apertura en sí, unhas condicións moi complexas, como decíamos a semana pasada, polo peche prolongado que viña padecendo esta instalación, por o cambio de concesionaria, e tamén por la situación que nos tocó vivir, que o COVID. Por todo esto foi complexo arrancar a máquina, arrancar a instalación, custoulle 15 días dun fondo de traballo, dun gran traballo da empresa, e bueno, satisfeitos tamén porque se desenvolveu dentro duns cauces normais de respeto deses protocolos que ali se estableceron COVID, gracias á axuda e á colaboración de Protección Civil, Cruz Vermella, o personal propio de Meisa e da empresa, e logo tamén a aportación importante das forzas de seguridade controlando o acceso para evitar o acceso de personas de zonas perimetradas. Penso que se cumpriu o objetivo, por un lado, poñer en marcha Manzanedo, todo suliñar a boa organización ordinaria nas propias instalacións e a boa organización para a prevención da situación epidemiológica que nos toca vivir nestes momentos.
Estamos co delegado territorial da Xunta en Ourense, Gabriel Alén, nesta entrevista na que queremos preguntarlle tamén polas axudas de medio ambiente contra os feísmos. En que trámites e con que objetivo?
No Consello da Xunta, a semana pasada, veñense de aprobar, para materializar nunha orden de subvención neste primer trimestre, no DOGA, unhas axudas, unha disposición orzamentaria de 1 millón de euros para ata 300 actuacións. Un objetivo básico que é coidar o noso medio, importante coidar o noso medio natural, aquilo polo que destacamos en Galicia, aquilo que nos fai diferentes, e tamén por mellorar o medio urbanístico. Actuacións que desenvolve medio ambiente, como pode ser os plans urbe, os de vivendas de mestres, en canto a infraestructuras públicas, plazas, ruas, edificios públicos, pero tamén en actuacións privadas para evitar feísmos, o sea, facilitando, que está unha novedad este ano, facilitando unha línea de subvención, como decíamos, data un 70% con un máximo de 3.000 euros para recebar as paredes e pintalas daqueles cores, da línea de cores que se consideran oportunos, e tamén pues, para cubrir cubertas de fibro cemento pues, con tella cerámica ou outras actuacións pues, que en definitiva veñen a mellorar esa paisaxe, como decíamos, tanto natural como urbanística da nosa terra.
En o ámbito da igualdade, que axudas se conceden?
Bueno, publicouse no DOGA dos días 13 e 14 de xaneiro pues, dúas líneas de financiación. Por un lado, para as asociacións de mulleres rurais, para promover o asociacionismo entre as mulleres, algo tan importante, máis se cabe no rural, e entre elas pues, materializaronse axudas por valor de 15.000 euros na provincia de Ourense, e destacar a de FEMURO, Federación de Mulleres, Asociación de Mulleres Rurais de Ourense, coa que me reunín a semana pasada, que recibiu 3.000 euros pues, para gastos corrientes, para facilitar ese asociacionismo, como ben dicíamos. E logo pues, había outra línea, que se publicou no día 14 de xaneiro, donde se recollían as axudas recibidas por 20 AMPAs da provincia de Ourense por valor de 76.000 euros para accións de promoción da igualdade. Labor importante tamén a que desempeñan as AMPAs con iniciativas esencialmente de formación para pais nais para inculcar estes hábitos aos seus fillos.
Falando de infraestructuras, pode ser un ano moi importante para distintas infraestructuras na provincia de Ourense. A conselleira de Infraestructuras, Etel Vázquez, participou na Comisión de Infraestructuras na Confederación Empresarial de Ourense, onde anunciou, entre outras cousas, que este mes rematan as obras da terminal de autobuses da estación interminal de Ourense. En que ámbito se concretou esta Comisión de Infraestructuras?
Bueno, unha comisión que organiza a CEO, a Confederación de Empresarios de Ourense, na súa sede, pues para facer un seguimento daquelas obras que se están a desenvolver, aquelas que están próximas a súa licitación ou aquelas necesidades en canto a infraestructuras da provincia de Ourense. Contamos coa presencia da conselleira, cadeu con a compañeira Etel Vázquez, e que fixe unha exposición das obras executadas en execución, licitadas e en estudio por parte da Consellería. Apuesta importante, creemos, dende a Xunta de Galicia, en concreto na capital, xa o viñamos manifestando nas últimas semanas, 13 millóns de euros ahora mismo que está a Xunta de Galicia, tanto en obras en execución como en licitación, obras como a segunda fase da mellora do vial de Seixalvo, a execución da mellora de Marcelo Macías, o entorno da Ponte Romana, e o intermodal de autobuses que acabas de nombrar y que se pondrá a disposición de todos los usuarios a finales de este mes. Aposta importante que se complementa con otras líneas, nuestra radio, como se dice, plan de sendas, pedido de guiar, a proyectada también en la estrada de Reza, obras importantes en mellores accesos de Ourense como Otero Pedrallo no ano 19, conexión o polígono a 52, y obras a futuro que están en fase de estudio, como sea mellora de esa conexión, esa continuación de esa autovía de Celanova, dende Celanova ata Portugal, que está en fase de estudio, ou a de Agudiña a Rúa. E outros análisis tamén do ámbito estatal de necesidades que ali surriron. Ali consideramos todos, tanto os empresarios como dende a Xunta de Galicia, a importancia destas actuacións do Goberno Central, a importancia de chegue, de que chegue en condicións e canto antes se sabe esperado por todos. Que teñamos noticias, que por desgracia non é así, da A56 a Lugo e da A76 hacia Ponferrada, da importancia estratégica para os nosos empresarios e para os nosos veciños, ou noticias que non temos tamén desa intermodal ferroviaria que lle corresponde ao Estado e que se debería materializar nunha celebración desa comisión que sí está celebrándose en outras provincias de Galicia e que non é así aquí. Esa comisión do AVE intermodalidade que non se está celebrando desde fai moitos meses, ou por último ese corredor atlántico que anunciou o ministro en febreiro do ano 19 e que levamos sin noticias no que nos corresponde a Ourense e Galicia. En definitiva, pues penso que sí, que é unha comisión, a primeira vez que participo, necesaria, importante, porque en definitiva as infraestructuras son parte deste engranaxe así que nos necesitamos para o desenvolvemento económico da nosa provincia.
Quería rematar preguntándolle por dous temas importantes para as familias. Por un lado, as axudas para a gratuidade da guardería no do segundo fillo.
Sí, bueno, é unha iniciativa que se desenvolven de, creo recordar, setembro-outubro do ano 20, ano pasado.
É unha continuidade, non?
Sí, que se vende materializar no Consello da Xunta a semana pasada por valor de 18 millóns de euros, que consiste en eso, en facilitar a gratuidade en garderías infantis a partir do segundo fillo e seguintes, e aumentar un 2,25% as axudas a comedores de garderías ali onde se empreguen produtos de marca proximidade, campaña de medio rural da Xunta de Galicia.
E o segundo, un tema importante que xa avanzará voste de aquí nos micrófonos da cadena COPE, unha comarcalización da valoración da dependencia que vai a permitir, sen lugar a dúbidas, delegado, baixar a lista de espera na valoración das persoas dependentes.
Efectivamente, este é un plan piloto que desenvolvemos en Ourense, políticas sociales desenvolven en Ourense por a alta lista de valoración, lista todavía pendiente de valorar para a dependencia, entonces facemos un plan reforzando a estas valoracións comarcalizadas en 5 puntos, como son o Barco de Valdeorras, Verín, Xinzo, Carballiño e Ourense, para que las personas que con movilidad que se puedan desplazar, pues como digo, reforzamos esa atención para esa valoración y para disminuir esa lista de espera, deseando que canto antes puedan disfrutar das medidas económicas necesarias pues para paliar esta situación.
Un plan piloto importante que se desenvolve en Ourense. Don Gabriel Alén, delegado territorial da Xunta en Ourense, gracias por acompañarnos aquí na cadena COPE. Bos días.
Moitísimas gracias, bo día a todos.
Este invierno te recomendamos estas firmas comerciales.
Cosmetex, las mejores telas de Galicia. Síguenos en Facebook.
Atacama Motor.
Gran Colmado, Plaza de Abastos número 1, Alameda.
Seat Celanova Motor.
Codisoil.
Autoescuela Alonso en Marcelo Macías 14.
Master Sandel Electrodoméstico.
Parrillada Miairal.
Piscinas Gallegas.
Estación de servicio V21.
Oren Óptica.
Gasóleos Latequín en Coles.
Amuero Rincón, tu correduría de seguros de confianza.
Ferretería Gregorio en Maceda y Sinto.
Dormisens, tu tienda de colchones en Ourense.
A Clinic, la unidad de medicina estética más grande de Galicia.
Compa Gestión.
Auriga Gastrobar, zona Polvorín.
Vive el invierno con tu radio.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Es la 1:44. Aquí seguimos en directo en Mediodía COPE Ourense. Mientras, Amelia, siguiendo esa vista oral, hoy arrancaba en la Audiencia Provincial de Ourense ese macrojuicio por la operación Zamburiña, con 13 imputados, 9 presuntos traficantes, 4 agentes de la policía. Un tema que ha supuesto todo un terremoto en la comisaría en el año 2015. ¿Cómo van las cosas, Amelia?
¡Buf! ¡Buf! ¿Qué quieres que te diga? Vamos a ver, se ha suspendido ya la sesión por hoy. Uh-huh. Y solamente ha intervenido una de las abogadas. Y creo que va a seguir interviniendo mañana. Estamos en cuestiones previas, estamos en cuestiones de, bueno, en las que las partes pues valoran temas que pueden ser, bueno, pues que, ¿cómo se dice?, vulneración de derechos o causas de nulidad, o vamos, argumentos, como digo yo, como para poner las cosas claras en lo que se va a juzgar y cómo se va a juzgar, ¿no? Pero bueno, repito, son... Van a ser muchos días de juicio, creo que son 6 semanas lo que se ha reservado para este juicio. Y de momento, en esta primera jornada, hemos escuchado en su mayor parte a una de las abogadas, ¿vale? Queda tela para rato, bueno. Que cortar y bueno, iremos dando poco a poco noticias sobre lo que aquí se va diciendo. Hoy, de entrada, la jueza lo que ha dicho... porque ha habido peticiones por parte de los abogados de la defensa y también por parte de la fiscalía. Entre otras cosas que pedían los abogados de la defensa es que los acusados declaren al final del juicio, después de haber escuchado a todos los testigos. Pues no, la jueza dice que no hay alteración de ese orden de declaraciones, y tampoco ha aceptado un contrainforme que había presentado la fiscalía y por el que se habían quejado los abogados de la defensa, porque dice, bueno, me presentas un informe de 50 folios ahora y quieres que lo lea y que prepare mi defensa. Dice, no tengo tiempo. Bueno, pues la jueza no ha aceptado la presentación de ese informe. Uh-huh. Así que de momento es así a grandes rasgos lo que os puedo decir.
Bueno, vamos a seguir hablando del sector de la hostelería. Ahora nos acaba de contar el delegado territorial de la Xunta, que mantuvo un encuentro con los hosteleros. Durante estos días hemos hablado con distintos representantes de la hostelería. Algunos han tenido que cerrar momentáneamente, como nos contaba el Sebaris 2.0. Otros se mantienen, pero con mucha preocupación sobre el futuro, como nos contaba el propietario del restaurante mexicano en la Avenida La Habana, o el responsable de la yogurladería en plena Plaza Mayor. Y otros, pues, van renovando, van adaptando sus instalaciones a la situación del COVID-19. Paco Gómez es el propietario de Afeira. Paco, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por acompañarnos. Ante esta situación hay que mejorar también las instalaciones, ¿no?
Sí, nos teníamos una terraza que está bastante correcta para la situación. Lo que pasa que, claro, estos días de frío, este tema todo que veo, pues decidimos cambiarla. Entonces, en esta semana, pues procedemos a las obras y el miércoles estaremos ya con la terraza renovada. Si era una terraza muy habitable, pero ahora más, en como futuro creo que va a ir por ahí, pues nos estamos adaptando a nuevas modalidades.
¿Y cómo vaya a ser? ¿Qué cambios hay con respecto a anterior?
Va a ser un poco más estanca, porque aquella era de abrir el teito, entonces a veces se venía aire y levantaba, tenía problemas de tal. Prácticamente va a ser lo mismo, la misma capacidad, el mismo tal, pero un poco más estanca, que hay gente que esté más cómoda, ¿no? Con más calefatada, en la que tiene que estar abierta, lógicamente, pero muchísimo más agradable, me imagino.
Supongo, no sé, una disminución de actividad de no local o no. Sí, supongo que sí, claro.
Sí, claro. Ahora date cuenta que antes, en la capacidad que teníamos para dentro, pues ibas trabajando, pero ahora lo que te queda es capacidad de afuera. Entonces, vamos. Que a tu personal que tenemos, que era una plantilla bastante numerosa, pues al final, gente muerte, gente trabajando parcialmente y saliendo como podemos, porque no podemos.
Fue un año difícil, el 2020. Incluso Afeira también estuvo pechada, ¿no?, durante algún tiempo.
Sí, claro, nos pechamos prácticamente siempre. Nunca tuvimos servicio de domicilio hasta ahora, pero empezamos con servicio de domicilio también. Porque claro, al final, bueno, sea un mes, pechamos, acabamos un mes, volvemos a funcionar. Pero claro, esto que estamos viendo es que pechas, abres, vuelves a pechar, vuelves a abrir, entonces tenemos que tratar de buscar fórmulas para poder aguantar este tirón, porque si no es muy difícil, que te marquen unas líneas y no, ahora voy a pechar. Bueno, lo más fácil era ahora poder pechar, no hay terraza, no hay nada, pechamos, pero ¿quién aguanta gastos? Gastos generales es muy difícil. Entonces, el tema que tenemos es ahora tratar de estar abiertos y que a xente, que a capacidade que temos que poder disfrutar da comida, porque aparte xa non é tanto a comida de ocio, senón a comida da xente que está todo o día na calle, que traballa, uh-huh. que vai facer negocios, que vai tal, esa xente está indo mirando a un lado. Entonces, claro, se pechamos todos, pues al final volve un confinamiento, ainda que non sea ejecutable por parte do goberno, pues se pechamos todos, pues pero é yo mismo que se estuvera pechado, ¿no?
Oye, supoño que teredes que facer filigranas, non? A hora de calcular os suministros que vos teñen que chegar ao establecemento, non? Porque decir, bueno, pois... Pues,
É moi difícil. O problema, sobre todo, conforme van tomando as decisións, porque claro, se dan un margen de X tempo, pero cando foi este cierre, hai xente que tiña comidas contratadas por sábado. Igual pasaba la noche, ¿no? Igual había también gente que tenía comidas con marisco, con la que pasó la Navidad, tenía mariscadas contratadas después de Navidad, porque vais a un producto, vais a tal, y comprar mercancía, y después se dice, no, mira, el sábado, tienes que estar pechado. Entonces, claro, y quedaste con toda esa mercancía, tienes que anular las reservas, o ser así tanto encima, nos perjudica, ¿no? Se hubiera un poco de previsión, porque yo entiendo que medidas hay que tomar. Eso está claro, que todos tenemos que arrimar o hombro, tomar medidas, está claro. A veces esas medidas hay que tratar de que no perjudiquen a la persona que ya estás marcando unas líneas. Oye, ahora abre, mañana abras, pasado vuelvo a abrir. Eso es lo que más yo veo problema en eso, ¿no? Uh-huh. En que no haya una previsión de decir, bueno, mira, vais a programar que para dentro de dos días pues se vaya a pichar. Outra, pero claro, reúne o comité. No momento que reúne o comité, xa sale a lei a noite. Xa hai que cumplirla para o día siguiente, claro. Xa reservas, xa está. Pero esos gastos non hai nadie que diga eu vou asumir esos gastos, ao final xa nos consumimos sempre.
O servicio de comida a domicilio se pon en marcha agora ou xa levades un tempo?
Nos empezamos en decembro, pero después, como veo esto, tuvimos que parar. Y ahora sí, volvemos a rehabilitar, si vamos a tener el servicio de domicilio, hasta 6 de la tarde. Bueno. Entonces, a noite no, pero hasta 6 de la tarde, prácticamente a carta toda que tenemos en el restaurante, vaya a domicilio, excepto que el chuletón, porque cosas que no llegan en estado óptimo para comer tampoco interesa mandarlas, porque al final, pero todo lo que vas por la carta sí lo tenemos a domicilio.
Hay que inventar un artilugio para mantener quente o chuletón, ¿eh? Es imprescindible. A ver, alguna cabeza pensante.
No, pero eso sabes lo que había que mandar. Había que mandarlo crudo, ¿eh? Después cada un con rellena.
Bueno, pues ahí está Feira. Hay que reinventarse también, mejorar la situación. Ahí está, mejorando sus instalaciones. Desde un miércoles se puede estar en las nuevas instalaciones. También esa nueva terraza y también con servicio de comida a domicilio. Paco Gómez, pues deseamos lo mejor para este año. Que vaya todo muy bien, la Feira.
Muchísimas gracias. Bueno, eso, que gente que quiera disfrutar a partir de miércoles, pues ahí estaremos para poder servirlos con lo mejor posible en esta situación.
Gracias, Paco, que vaya bien.
Una aperta.
Venga, una aperta. Gracias,
a la 1:53, vamos a meternos ahora en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Y es que un día como el de hoy, en 1486, en Inglaterra, el rey Enrique VII se casaba con Isabel de York, la hija del rey Eduardo IV. En 1535, en Perú, el conquistador español Francisco Pizarro, natural de Trujillo, en Extremadura, fundaba la ciudad de Lima. En 1871, Otto von Bismarck proclamaba el Imperio Alemán, en el que Guillermo I pasaba a ser el Kaiser, el emperador alemán. En 1884 se constituía el cuarto gabinete de Antonio Cánovas del Castillo desde la restauración borbónica en España. Tal día como hoy, en 1966, en Vietnam aterrizaban cerca de 8.000 soldados estadounidenses. En total había ya 190.000 efectivos. Y tal día como hoy, en 1986, tenía lugar un accidente aéreo en las selvas del Petén, en Guatemala, cerca de las ruinas mayas de Tikal. Fallecían las 110 personas que viajaban a bordo de varias nacionalidades, incluyendo el político venezolano Aristides Calvani y miembros de su propia familia.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
En una jornada muy preocupante por los datos activos de coronavirus, se ha marcado cifra récord desde el inicio de la pandemia en la provincia de Ourense, y en octubre, que estábamos muy mal en la provincia, teníamos estos datos. 1.830 casos activos. Cuidado porque suben los ingresados, 98 ingresos hospitalarios y sigue subiendo la cifra. 6 pacientes en la UCI, 110 nuevos contagios en las últimas horas. Panorama desolador.
Y más que desolador, más que desolador, Juan. Muy, muy preocupante, preocupantísimo.
Pues pendientes de la reunión del comité clínico, ya saben que algunos, como la alcaldesa de Xinzo, ha dicho que recomienda a la ciudadanía el toque de queda a las 8 de la tarde. Recomienda a los vecinos que adelanten el toque de queda a las 8 de la tarde la alcaldesa de Xinzo, como contaba en los micrófonos de la cadena COPE. Bueno, pues Amelia, seguimos con más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.
Hasta luego.